Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Nuevamente tengo el gusto y el privilegio de dirigirme a ustedes en este miércoles 22 de junio de 2022. En esta ocasión nos acompaña Marilyn Sánchez, coordinadora de la Unidad de Ciudadanía de las Mujeres, a su vez parte de la Asociación Mujeres Transformando. O sea que hay dos instancias. Marilyn, bienvenida, Marilyn.
Muchas gracias. Buenas noches.
Marilyn nos va a dar luces sobre un tema que ha sido apremiante, no solo desde el punto de vista económico, sino también para la situación laboral de las mujeres, en este caso en la maquila textil. Nada más voy a hacer una pequeña introducción a la historia de la maquila, porque quiero recordarles, radioescuchas, que la primer maquila se inauguró en 1974 en San Bartolo, era una zona franca. Después del 74 al 80, pues empezó a operar, y en eso pues sabemos, ¿verdad?, el conflicto de los años 80. Se firmó, se suscribió el Tratado de Paz de 1992, y allá, pues a mediados de los 90, regresaron las maquilas, ya en varias zonas, el Pedregal y todo. Y pues el perfil de los empleadores de estas industrias, sobre todo textil, ¿verdad?, y de confección, pues no han sido vistos con muy buenos ojos, porque pues siempre habían reparos en cuanto a la situación laboral de los trabajadores. Y precisamente, pues Marilyn nos va a poner al corriente sobre esta situación actual, ¿verdad?, de las mujeres trabajadoras en la maquila textil. Marilyn, pero antes de entrar de lleno al tema, pues sería pues provechoso que nos des todo un background o un antecedente de estas dos instancias, porque son interesantes, ¿verdad?, saber que hay una asociación de mujeres transformando y a su vez pues también tiene una unidad de la ciudadanía de la mujer. Danos, pues, para que los radioescuchas tengan presente pues esa conformación.
Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y definitivamente la Asociación Mujeres Transformando viene trabajando desde el año 2003 con trabajadoras de maquila, bordadoras a domicilio, en capacitación, educación, en derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos humanos, y la Unidad de Ciudadanía, que es donde, digamos, yo desarrollo mi trabajo, es una unidad que está dentro del organigrama de la organización. Y bueno, ahí estamos de lleno trabajando de cara con mujeres trabajadoras activas de maquila, ex trabajadoras de maquila, pertenecientes algunas a sindicatos en la maquila, y también, como decía, bordadoras a domicilio, que también son parte de la maquila textil, únicamente que ellas realizan su trabajo desde sus casas.
Ya el bordado, pues, es otro tipo de, ya no es industrial, sino que es, ¿verdad?,
es a mano, sí.
A mano. Es, muy bien. Ahora, dicho esto, para que la radio escuchas, ¿verdad?, la radio audiencia tenga una idea de lo que aglutina, pues, digamos, un aproximado así de, si se puede dar un estimado, ¿verdad?, de las maquilas y más o menos cuántas mujeres se encuentran, sí. Porque es una, digamos, entre las ramas de actividad manufacturera ha sido de las más dinámicas.
Definitivamente, dentro del sector maquila, realmente podemos decir que el 90% de las personas que trabajan dentro de la maquila son mujeres. Y, digamos, el otro 10% son hombres que trabajan a veces como operarios o como supervisores o mecánicos que reparan máquinas, etcétera. Es decir, tienen, digamos, otro rango. No están como las trabajadoras que mayoritariamente ellas entran a las fábricas como operarias.
Claro. Marilyn, ¿y todas las trabajadoras de maquilas, supongo yo que no son del todo parte de la zona franca, sino que también hay otras empresas, ¿verdad? ¿Cómo está esa cuestión?
Bueno, hay unas empresas definitivamente que están dentro de la zona franca, pero también hay otras que son como pequeños talleres.
Muy bien.
¿Verdad? O, sí, así le llaman, pequeños talleres que confeccionan en menor cantidad y que están ubicadas en casas, en otros locales.
Pero son subcontratados por empresas formales grandes, correcto, ¿verdad?
Pero son subcontratadas por empresas formales, pueden ser, digamos, estar trabajando para grandes marcas que no saben, ¿verdad? Pero
claro.
Toda esta cuestión de la subcontratación conlleva a una precarización en el salario.
Ese es el punto que queríamos comenzar. Pues, Marilyn, no hay, pues, un reglamento o normas o algo que regule, pues, la subcontratación. Porque está claro que el que va a trabajar directamente, pues, tiene que, tanto el patrono como el trabajador, pues, deben acogerse al código de trabajo.
Claro.
¿Verdad? El que está trabajando la jornada, 8 horas, todo eso. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Pero, ¿hay alguna especie de normas generales o eso queda a discreción de los patronos?
La cuestión es que, digamos, la subcontratación específicamente ha sido para eso, para evadir responsabilidad. Digamos que una empresa puede estar dentro de una zona franca,
sí,
legalizada, con trabajadores, trabajadoras, etcétera, pero también puede tener una fábrica fuera que es de su propiedad donde subcontrata, para evadir este tipo de responsabilidades, de normas, de leyes, artículos del Código de Trabajo.
O sea que la subcontratación no es una figura exclusiva de las maquilas de zona franca, sino que también hay empresas, por así decirlo.
Sí, podemos decir que sí.
Que no son parte de la zona franca y que también recurren a ese,
a esa figura, porque es un poco más fácil para ellos,
claro,
como evadir la responsabilidad, porque entonces la persona trabajadora no sabe a quién va a demandar.
Sí, no hay.
¿Verdad? Porque hay a quién me subcontrató o para quién yo trabajo, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas.
Hay un vacío. Marilyn, vaya, pero yo por lo menos puedo entender hasta cierto punto que vaya pequeños, digamos así, pequeñas factorías, talleres de confección, pues sí, pueden subcontratar a personas que porque no están en condiciones de pagar, porque son microempresas, vaya por ahí, pero ya una empresa grande, formal, pues sí, ya no suena muy venturoso.
Claro, sí, pero definitivamente es una como una trampa de las empresas, porque a veces cuando ellos presentan sus balances de ganancias o pérdidas,
estados financieros,
estados financieros, ellos siempre declaran pérdida. Entonces nosotras pensamos, ¿cómo es que una empresa va a tener tanto tiempo de estar trabajando?
Sí.
Va a continuar trabajando.
Décadas, igual que los señores transportistas,
claro,
los de transporte público, perdiendo y décadas.
Y están perdiendo. Entonces es como, digamos, una figura para evadir responsabilidad con las personas trabajadoras y aún así con el,
claro,
el gobierno,
con el fisco,
impuestos. Ajá.
Ahora bien, hay otra cuestión ahí. Entonces, pero eso, digamos, está, por así decirlo, sobradamente conocido de ese problema que crea la subcontratación.
Sí.
Ahora bien, y por así decirlo, como que hasta el presente los gobiernos, pues, como dicen, ¿verdad?, en lenguaje popular, han estado haciendo el ojo pacho, es algo que no lo quieren enfrentar, o por lo menos una regulación mínima debería haber, ¿verdad?, y algún para, pues, garantizar algún derecho, pues, a los trabajadores, sobre todo, y también, claro, por supuesto, los patronos, pero, pues, ahí, y si ha visto algún cambio, pues, en estos últimos 3 años, porque, vaya, el actual ministro de Trabajos, pues, se supone que es una persona que salió de, precisamente, ¿verdad?, de la clase trabajadora, y que él, pues, sería un legítimo representante, ¿verdad?, del gremio, de todos los gremios del trabajo. Pero, ¿cómo está esa situación, Marilyn?
Pues, definitivamente, nosotras consideramos que no ha habido un avance, digamos, en preocuparse por la regulación, por el respeto, por estar pendiente de la situación de violación a derechos humanos laborales que las personas que trabajan en este rubro textil viven diariamente. Y, o sea, no realmente nosotras no podemos decir que ha habido un avance, una muestra de buena voluntad, un algo, ¿verdad?, que nos dé pie para...
una señal o algo, por lo menos, sí.
Claro.
Nada, no se ha visto ningún...
Sí.
Y o sea que, en otras palabras, Marilyn, no ha habido ningún avance, al menos para proteger, aunque sea de manera mínima, los derechos de las trabajadoras en todo este tiempo, porque yo, Marilyn, tengo la impresión que por esta zona de aquí de La Libertad, ¿cómo se llama?, San Juan o Pico, como que hay instalado nuevas maquilas, ¿verdad? Sí. Porque antes estaba la zona más amplia era el Pedregal.
Sí.
También aquí cuando uno va a carretera Santa Ana.
Sí, American Park.
American Park. ¿Qué otras más importantes hay?
Está también es por Salva, está Hansbrand, que es está en Opico.
Y esa como que es nueva.
Sí, textiles,
y es una marca reconocida.
Sí, textiles de Opico también. En ese sector.
En ese sector.
Se han instalado sí, perdón, muchísimas.
En el Valle Zapotitán, que es plano, y ahí la vocación del suelo es agrícola.
Correcto.
Porque desde la carretera se ve que es una instalación grande, se asusta.
Súper grande. Sí,
sí.
Es monstruosa.
Sí.
Sí. Entonces, vienen muchas fábricas buscando, ¿verdad? Lo que se oferta acá, mano de obra barata, ¿sí? Gente que trabaja definitivamente por la misma necesidad,
claro,
de tener un empleo, porque definitivamente la maquila desde los 90s ha sido el único quizás sector de trabajo formal, ¿verdad?
Sí.
Para muchas personas,
claro,
entonces...
Claro. Su inserción laboral, pues, no tiene, digamos, otra alternativa. Y si no, las otras pueden haber, pero son más precarias, por así decirlo.
Claro, entonces hay muchas personas que, a pesar de que las condiciones en las que la fábrica esté ofertando, pues están ahí resistiendo, ¿verdad? Realizando su trabajo lo mejor que pueden, porque necesitan obtener al final de mes,
claro,
o el día 15, ¿verdad?, su salario.
Y las jornadas, el tiempo de duración, ¿serán las 8 horas o trabajarán más?
No, definitivamente trabajan más. Hay fábricas que dicen, bueno, nosotros aquí abrimos desde las 6 de la mañana. Si usted quiere adelantar en su trabajo, usted puede venir temprano. Y hay personas que llegan desde las 6:30 de la mañana.
A las 3 o 4.
Salen de sus casas. Cuando es oscuro todavía y llegan a sus casas cuando ya es oscuro de nuevo.
Oscuro, no ven la luz del día, salvo la de las lámparas.
Entonces, para ir adelantando, según como dicen los empleadores, ¿verdad? Pero esto significa que las personas hacen horas extras y estas horas extras no son pagadas.
Sí, sí, sí. O sea que bien trabajan unas 12 horas por ahí.
Por ahí unas 12 horas como mínimo, ¿verdad? Porque también hay personas que, como todas las trabajadoras y trabajadoras, tenemos una hora para alimentarnos, ¿verdad? El almuerzo. Entonces hay trabajadoras que en 10 o 15 minutos comen y luego regresan a seguir trabajando.
Muy rápido, tal vez media hora todavía es corto,
sí,
porque la mayoría de parte, una hora está bien, pues porque es suficiente para hacer
algo. Pero
10,
15 minutos,
sí,
para continuar y para lograr avanzar o cumplir con las altas metas de producción.
Sí, es que tienen una demanda bárbara en todo el mundo, grande. Ahora bien, entonces es un problema que la jornada de trabajo es más larga en extensión y también en intensidad.
Sí.
y habrán en algunos casos, pues, digamos, algún reconocimiento, algún premio por pueden haber o habrá.
Sí, sí, bueno, nosotras hablamos con las compañeras,
sí,
y ellas nos dicen, si nosotras cumplimos la meta en una semana, ¿verdad? La
sí,
meta que les ponen, tienen derecho a un bono que puede ser de $2, de $5.
Sí, son risibles, sí, son
risibles,
pequeños montos.
Y sí, ellas sacan una producción de 25,000 camisetas, que una sola,
son unas metas
altísimas.
Sí,
que
sí,
una sola camiseta,
una sola persona,
puede ser, sí, puede costar $60 en el mercado.
Y es confeccionarla en su totalidad.
Correcto.
Ah, sí, o sea que no es como una línea de montaje o una cadena de producción.
Puede haber una
sí,
línea de
sí,
producción,
sí,
¿verdad? Pero hay trabajadoras que puedan realizar entre 2 o 3 operaciones.
Sí, eso.
Entonces, porque sí, ahora, después del COVID, ha sucedido también esto, que no han llamado a todas las personas a que vuelvan a trabajar. Entonces, una persona está haciendo 2, 3 operaciones,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Y antes lo hacían 3 personas.
Claro.
Pero el pago que recibe es 1. Nada más no recibe el pago de 3 operaciones, ¿verdad?
Entonces están ahorrando
ahí está,
en un tercio la paga que deberían hacer si estuvieran.
Ahí está el truco también, ¿verdad?
Sí, que ha empeorado con esto de la pandemia.
Sí, con la situación de la pandemia ha empeorado muchísimo, y definitivamente también durante la cuarentena,
sí,
dictada por el COVID-19, las trabajadoras, algunas, recibieron $30 de esa semana que trabajaron. La cuarentena duró 3 meses,
sí,
y ellas no volvieron a recibir ningún salario. Entonces,
sí,
es una situación todavía de más pobreza, ¿verdad?
Claro.
Mujeres que dicen, mire, no me van a pagar, no voy a tener salario. ¿Yo cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Yo cómo voy a pagar energía, agua,
claro,
casa?
O sea, todas esas obligaciones,
etcétera,
contraídas.
Sí.
Marilyn, el caso muy conocido fue el de las maquilas que están aquí en San Marcos. Bueno, supongo que aparte de ese habrán habido otros de similar, pues, naturaleza, ¿verdad?
Sí.
Porque ese fue el que...
El boom, digamos.
El boom, ajá, pero como que después eso ya no se publicitó. Al menos yo no me di cuenta.
Sí.
Pero
pues
de cierres así, o que de repente desaparecen los patronos, ¿verdad?
Sí, ahorita digamos que no ha habido un cierre así fuerte, pero sí ha habido muchos despidos en la maquila. Como le digo, gente que no regresó después de la cuarentena,
sí, sí,
a su puesto de trabajo,
sí,
fueron cesadas,
sí,
y gente que sí regresó y que las han ido despidiendo, digamos, en el tiempo.
Sí, entonces se ha reducido el personal ocupado, y por otro ha aumentado la intensidad del
trabajo.
Del trabajo, y siempre se mantiene en la jornada larga,
sí,
más larga que las 8 horas. Sí, entonces ha habido, pues, ciertamente un deterioro en estas condiciones. Ahora bien, Marilyn, aparte de estos dos aspectos que hemos estado, ¿qué otras inconvenientes, qué otros reparos se dan, pues, a esa condición laboral de las trabajadoras en el sector maquila textil?
Podemos mencionar también,
sí,
el no permiso para asistir a las citas del Seguro Social.
Sí, salud, pues sí.
Claro, o los descuentos, digamos, si se tardan más tiempo que del que según la empresa deberían de estar en el seguro. Y
sí,
también hay otra situación, que hay muchas fábricas que tienen clínicas empresariales.
Sí, eso está
estas
bien.
Estas clínicas lo
sí,
que hacen es, va la persona trabajadora, la mandan ahí porque se siente mal, le duele
sí,
la cabeza.
Algo.
Entonces le dan un acetaminofén, un ibuprofeno y regrese a trabajar, ¿verdad?
Pues entonces, eso tienen.
Correcto, entonces no permiten.
No hay un chequeo, nada, por lo menos
claro,
temperatura, todo eso sería.
Sí, digamos un chequeo más serio para la persona trabajadora. También hay cuestiones donde las personas tienen ya de por sí, por el trabajo que realizan, una enfermedad laboral, un padecimiento, y no están siendo tratadas por médicos del trabajo, claro, que son los especialistas en determinar si esta persona puede continuar trabajando o tiene que ser definitivamente cesada y se le da su pensión mensualmente, sí, correcto.
Sí, porque vaya, pues alguien puede tener una dolencia pues desvinculada del trabajo, pero cuando está vinculada a la, a las labores, pues sí, ahí también, ¿verdad? Sí, entonces sería el término de las incapacidades, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí.
Y hay otra cuestión también que tiene que ver guarderías y todo eso para los niños. ¿También hay guarderías?
No hay guarderías, no hay. Siempre se ha considerado que es importante que dentro de las fábricas o cerca de las fábricas hayan guarderías, porque hay muchas trabajadoras que tienen hijos menores. Claro. Y que definitivamente se ha comprobado que ellas trabajarían o cumplirían con su trabajo de una mejor manera si saben que su hijo o hija
lo tienen ahí
está
cuidándolo,
cuidado, sí, ¿verdad? A estar pensando, le he dejado en la casa, bajo de llave, sin comer, sí, etcétera. Esta persona no está al 100%
no concentrada. Está concentrada su mente, sí, y a lo mejor su cuerpo también, ¿verdad?
Porque sí, pues, correcto.
Sí, qué terrible. Muy bien. Y ahora bien, son varias zonas ya las que hay casi en está San Marcos, aquí sí, por el Zapotitán, ¿verdad? Sí. Mencionábamos, sí, el Pedregal. ¿Qué otras zonas importantes son las que hay? La de Santana, la de Park, sí, pero ¿qué más de esas cuatro?
Está también la zona franca San Marcos.
San Marcos, sí.
La zona franca de 5, San Bartolo.
6, ah, también, todavía San Bartolo.
San Bartolo todavía, sí, está. Sí, sí. En Santa Tecla también hay
7,
zona
Santa
franca.
Tecla. Sí.
Y talleres también, ¿verdad?
Pequeños, sí, censo, ya pequeños. Sí.
El censo que hay son 14 zonas francas.
Y bien habrán ahí cuántos, un aproximado de mujeres trabajadoras, digamos. Son decenas de miles,
sí,
cuando menos unas.
Son, digamos, 14 zonas francas donde sí, se aglutinan 156 empresas. Uh-huh. Que están, digamos, confeccionando textil, sí, sí, y digamos, no sé, pero.
Pero decenas de miles,
pero
tienen que
sí,
ser.
Sí, entre 80 mil y un sí, poco más de gente trabajando ahí.
Digamos que sí, el máximo sería 100 mil, así redondo, pues ya sí, es un contingente. Y considerando cuatro miembros por familia, ¿verdad? Tres, pues sí, sí, ya son.
Es fuerte, es una ya, fuerte cantidad de personas que trabajan ahí.
Claro, sí, ya son centenas de miles, ¿verdad? Ya no se diga. Porque va, digamos, siendo un poco conservador, pues andaría un mínimo 80, ¿verdad? Así grueso, ¿verdad? Y pues un máximo de 100, ¿vale? Para no ser muy exagerado, pero sí aún es un contingente importante.
Sí, es un grupo bien fuerte.
Y
sí,
es la que está haciendo, son las exportaciones más dinámicas.
Claro.
El Salvador, sí,
sí. Pienso yo que son las más representativas,
sí,
para
sí,
el país.
Sí, sí, últimamente es, sí, y se ha mantenido pues, después de tanto tiempo, porque digamos, el relanzamiento viene desde mediados de los 90.
Sí.
Yo me acuerdo que el regreso, el que marcó el hito del regreso fue el Pedregal.
Sí.
Ahí recomenzó, pues, y ya eso fue, pongámosle, 95 para acá. Son 27 años casi,
sí,
30 años.
Sí, es un periodo bien fuerte.
Sí,
el que
sí,
ha
sí,
logrado mantenerse a flote con sí, exportaciones y con la cantidad de personas que trabajan dentro de este rubro.
Sí, muy bien. Entonces, y en cuanto tú mencionaste que hay sindicatos, y,
sí,
y cómo están, pero no en todas las empresas hay sindicatos, o cómo está, habrá una especie de, ¿qué te dijera? De coordinadora de todos los sindicatos, porque debería, es interesante que se forjara una, ¿verdad? Configurar una especie de.
Sí, definitivamente. Si hubiera una confederación,
esa es la palabra,
que aglutinara,
sí, sí,
muchísimos sindicatos o seccionales, etcétera, pienso yo que estuvieran con más fuerza, ¿verdad? Pero definitivamente sí hay sindicatos o seccionales de sindicatos,
sí,
pero ahí como están como muy dispersas, ¿verdad? No trabajan en conjunto.
Sí.
Están también algunas que le siguen el juego a la empresa.
Sí, siempre hay división.
¿Verdad?
Sí.
Y hay otras que definitivamente pues andan tratando de sobrevivir porque pues sí, sabemos que en el país la libertad sindical es un derecho que realmente no es respetado, ¿verdad? Tenemos compañeras que forman parte de un sindicato y los patronos las tienen como en un área distinta.
Sí, están para que no segregadas, para que no contaminen al resto.
Correcto.
Sí. Marilyn, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Apreciable Radio Escuchas, Hablando de Economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos mensajes y anuncios importantes. Gracias por su atención y regresamos luego.